Hoy, en Así las Cosas.
Hubo un documento previo que se presentó hace algunos meses. Relaciones Exteriores y Gobernación enviaron documentos al comité diciéndoles pues todo lo nuevo que se está trabajando, lo que se está haciendo, los cambios en la legislación, el trabajo que se está haciendo con los colectivos, cómo desde 2019 se realizaron distintas acciones relacionadas con la comisión de búsqueda y ahora cómo se está conformando más.
Así las cosas.
8 de la mañana con 38 minutos y les decía yo hoy que desde temprano que tengo muchas ganas de esta conversación que vamos a tener ahora con dos personas que desde diferentes perspectivas y formaciones también han entrado al tema de las personas desaparecidas, algunos también desde el activismo, no solamente desde el pensamiento, otros del pensamiento, desde la producción también, desde la divulgación de conocimiento. Y pues quisiera abordar, digamos, como dos preguntas. Una que tiene que ver con lo que presentó el gobierno de nuestro país hace apenas unas semanas, a finales de marzo, este informe de la estrategia de búsqueda y localización de personas desaparecidas aquí en México, y bueno, pues la manera como son calificadas o catalogadas, digamos, el tipo de desapariciones y cómo van quedando, digamos, poco los números que esto generó, despertó polémicas, y luego una reflexión sobre lo que ha dicho este Comité de Desaparición Forzada de la ONU y las reacciones también que ha habido a este respecto. Ustedes lo saben bien, es un tema que traigo desde hace un ratotote, y bueno, pues hace rato escuchábamos a el hermano de un minero también desaparecido, en fin, estas historias que se van también acumulando en nuestro país. Y me da un enorme gusto saludar aquí en la línea. Los pueden ver si se meten ustedes en este momento a nuestro canal de YouTube, porque también estamos acá en visual. Está conmigo Carlos Pérez Ricard, profesor investigador del CIDE. Querido Carlos, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo estás, Gaby? Te saludo a ti, a toda la gente que nos escucha y, por supuesto, a Santiago, que está con nosotros.
Gracias, Carlos. Y Santiago es Santiago Aguirre. También me da mucho gusto saludarte, querido Santiago, abogado académico de la Universidad Iberoamericana. Santiago, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Gaby. Muy buen día. Buen día también a todo el auditorio y muy contento de poder estar en esta conversación y poder saludar a Carlos, cuya inteligencia siempre nos ayuda a iluminar muchos temas de la vida pública desde un lugar muy especial y muy importante.
Sí, gracias. La verdad es que por eso los quise tener a los dos, porque ambas inteligencias a mí me ayudan a pensar las cosas de otra manera y por eso me interesa. Carlos, quisiera arrancar contigo. Vi lo que publicaste en su momento también en el periódico Reforma, cuando se presenta esto desde el gobierno federal, un poco el tema de las personas desaparecidas en nuestro país, y ha habido mucha polémica respecto a esta como reclasificación. Hay quienes dicen están desapareciendo a los desaparecidos, y me gustaría una reflexión tuya, Carlos, a este respecto.
Qué bueno que estás dividiendo los temas, Gaby, porque lamentablemente en la última semana se combinaron dos temas que tratan de lo mismo, pero que hay que analizar de manera diferenciada.
Así es.
Uno es lo que se presentó en la mañanera de el viernes hace 10 días, hace 15 días ya, que tiene que ver con la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que es lo que vamos a hablar ahorita. Y otra cosa tiene que ver con el informe, pues, del Comité contra la Desaparición Forzada, que llegó, digamos, una semana después. Vamos a hablar de lo primero, que tiene que ver con el registro. Es muy importante ir con mucho cuidado, porque justamente un tema como el de la desaparición nos obliga a ser muy responsables y cuidar cada una de las palabras que estamos utilizando. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tiene 6 o 7 años, y me parece que de todos los colores, desde la oposición, por parte de las familias e incluso por parte del gobierno, había consenso en algo, que era un registro que estaba mal hecho y que tenía muchos problemas. Que ni están todos los que son, ni son todos los que están, por así decirlo. Que tiene primero un problema que además no se menciona tanto por el gobierno, pero sí quiero que reconozcamos acá, de personas que han sido desaparecidas y no estaban en ese registro, ni pueden estar, sobre todo casos de migrantes. Mucha gente que ha transitado por México, Gaby, y que sus familias no tienen o no tuvieron la capacidad ni los medios para ponerlo en el registro. Y eso hay que decirlo, y me parece que en la narrativa del gobierno federal no ha estado. Entonces ya tiene ese problema de inicio de muchas personas que no han sido registradas y reconocidas como personas desaparecidas. Y el segundo gran problema que tiene es que hay muchas personas que están hoy en el registro, me refiero a las 132.534, que no necesariamente están desaparecidas y mucho menos han sido materia de desaparición forzada, es decir, por agentes del Estado. En muchos casos se trata de personas que emigraron o de desapariciones voluntarias. Entonces, lo que presentó el gobierno federal, y tú has seguido el caso, es que hay básicamente tres grupos acá. Personas de los que no tenemos datos suficientes para la búsqueda, personas con registro y actividades después de su fecha de aparición, y personas sin actividad a la fecha, es decir, desde que fueron registradas como personas desaparecidas. A mí me parece, Gaby, y voy llegando al punto, de que es un avance muy importante y muy significativo entender que en este mundo de 132 mil personas hay diferencias claras y métodos distintos de búsqueda. Y que en realidad tendría que ser un registro, más que estadístico, un registro para la búsqueda. Y quiero reconocer, y en eso voy a ser muy enfático, que en esta administración están haciendo cosas muy importantes por encontrar a estas personas, y lo que se presentó fue justamente eso. Entonces, yo me deslindo, y realmente me parece que han sido muy responsables los comentarios en torno a que se trata de un, de un intento por depurar o por desaparecer desaparecidos. Quien haya escuchado la mañanera ese día, quien haya escuchado a Marcela Figueroa en varias de las entrevistas que ha dado, quien haya escuchado ayer en el CIDE, justamente con Sociedad Civil, presentando, digamos, la actualización de ese registro, no podrá tener esa lectura ni mucho menos. Hay un esfuerzo muy importante desde mi punto de vista del gobierno federal, decir, hay que investigar, hay que buscar a estas personas. No hay un intento, como se ha querido hacer, por parte de la oposición de desaparecidos. Ahora, última cosa que digo antes de darle la palabra a Santiago, perdón que me haya alargado, Gaby, es muy importante diferenciar esto de la muy mala posición del gobierno federal, que vamos a hablar ahorita, con respecto a lo que mencionó el Comité contra la Desaparición Forzada, porque me parece que niega todo el esfuerzo que sí se está haciendo en el gobierno federal para avanzar y buscar a las personas. Se mete y se da un tiro en el pie justamente al no reconocer una realidad que sí existe, y es que en México hay personas desaparecidas y justamente la están buscando. Hay un reflejo estatal que no logro entender, pero bueno, me quedo con el registro, me parece un avance muy importante y me duele, realmente me duele, porque yo sé el trabajo que hay atrás de esto, que se empieza a combinar justamente con una muy mala respuesta por parte de la Cancillería de México y de la presidenta Sheinbaum.
Y sí, por eso quise arrancar diciendo eso, Carlos, que quería, o sea, que sí me parece que son dos momentos que están interconectados, eso me queda clarísimo, pero son dos momentos, ¿no? Una cosa es lo que presenta el gobierno y otra la respuesta. Y me voy contigo, Santiago Aguirre, y me gustaría, ahora sí que tu reacción a esto que está diciendo Carlos respecto al primer punto, insisto, luego vamos con lo del comité, pero a esto que se presentó, a esta, digamos, reclasificación, lo pongo de alguna manera, de las personas desaparecidas en nuestro país, Santiago.
Sí, Gaby, claro. Yo quisiera comenzar en destacando un punto en el que sin duda coincidiremos todos y todas, incluyendo a tus radioescuchas, que es volver al centro, porque en estas últimas semanas hemos discutido de cifras, hemos discutido de conceptos jurídicos complejos como la sistematicidad, la generalidad, la lesa humanidad, en fin. Pero tenemos que volver al centro y recordar que detrás de esta crisis lo que tenemos son personas que le faltan a alguien. Y tu entrevista de hace un momento con el familiar del minero nos centra en esa realidad. Hablar de esta crisis es hablar de Raúl, de Jesús, de Gustavo, de Luis Armando, los hijos que Mari Herrera busca desde el 2010. Es hablar de Benjamín, el hijo que Cristina Bautista busca desde el 2014. Es hablar de Marco Antonio, el hermano que Olimpia Montoya busca desde 2017, es hablar de nuestro colega defensor de derechos humanos, Ricardo Lagunes Gasca, desaparecido desde 2023 y no encontrado hasta la fecha. Y si no recordamos eso, ir directo al debate de cifras y conceptos puede perder el norte ético que tendría que guiar estas discusiones. Me parece importante recordarlo. Y en segundo lugar, yo encuentro muchas coincidencias con lo que Carlos ha planteado. Yo creo que efectivamente hay que saludar cualquier esfuerzo de reordenar un registro que en efecto tenía problemas de sobreregistro y de subregistro, y que eso hay que reorganizarlo Y me parece que el hecho de que esté participando en este esfuerzo personas funcionarias solventes como Marcela Figueroa es en sí mismo algo que nos debiera generar atención y respeto al esfuerzo que se está realizando. El matiz que yo introduciría, Gaby, antes de aplaudir esto como un gran avance sustantivo, es que todavía habría que mirar con lupa estos tres tercios en los que se está, digamos, desagregando el gran número de desaparecidos de los 130 mil registros que teníamos en México. Porque por un lado tenemos un primer tercio, digamos, alrededor del 33% de ese número, 43.128 personas, que se confirma que están desaparecidas porque no tienen ninguna actividad posterior al reporte de su desaparición. Eso es, como lo decía Pablo Ferri en una nota explicativa muy buena de hace unos días en El País, ese es nuestro número mínimo de desaparecidos, 43.000. Y es un desastre, es una tragedia, no hay nada que celebrar en eso. Es la peor crisis de desaparecidos del continente y del mundo en un contexto donde no hay conflicto armado interno para un país. El segundo tercio, Gaby, que tiene que ver con aquellos casos que presentan alguna actividad y que sería el 31%, alrededor de 40 mil personas, solamente en los casos de 5 mil personas y un poco más, hay prueba de vida de que efectivamente se trata de las mismas personas. Entonces, sería precipitado decir ya que 40 mil personas tienen actividad posterior a su desaparición y que por tanto salen del registro cuando hay prueba de vida solo de 5 mil, y qué bueno que se anuncien esfuerzos para seguir buscando a estas personas. Y eso nos lleva al tercer tercio, que es, desde mi perspectiva, muy problemático, Gaby, porque de ese tercer tercio, que sería el 36%, casi 46 mil personas, lo que reporta la autoridad es que hay datos insuficientes para la búsqueda. Y lo que se dijo es que no se cuenta con nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto o lugar de la desaparición, entre otras cosas. Y anecdóticamente se ponen en un slide de PowerPoint los casos más burdos, y creo que en efecto eso muestra que el registro tenía problemas. Pero las categorías siguen siendo demasiado amplias. No sabemos en cuántos casos la ausencia de estos campos es de uno o más campos, o es de uno que puede solventarse verificando cómo se presentó y se levantó la información, y no sabemos, por tanto, qué hay en esa bolsa. Mi percepción, Gaby, es que la duda frente a eso es legítima y que solo se puede solventar transparentando esa base de datos, lo que no ocurre con una presentación de PowerPoint. Se necesita que haya ojos externos, auditoría ciudadana sobre esa bolsa para poder generar alguna convicción de lo que ahí se está presentando como datos insuficientes para la búsqueda, ¿no?
Sí, me gusta esto que dice. Sí, nada más rápido, entonces serían estos tres puntos, y coincido contigo, el día desde el primero, 43 mil son un chorro, 43 mil es muchísima gente en esta primera categoría, y luego están estas dos. Carlos, levantaste la mano.
Sí, también el matiz que yo introduciría, que me parece que es mínimo, que es muy importante, sí anotar que lo que está planteando la Administración Federal, en particular el Secretariado, no es que las personas que están, digamos, en la hipótesis de datos insuficientes o con actividades y registros después de su fecha de desaparición, desaparezcan de registro de personas desaparecidas. No se les está dando por encontradas, ni mucho menos, ni se les deja de buscar. Al contrario, el registro de personas desaparecidas se sigue, bueno, es un registro vivo, porque además todo el tiempo hay actualizaciones. Se siguen registrando 132.534 personas, sin embargo, se están separando en tres grupos distintos que, por tanto, necesitan y ameritan diferentes formas de búsqueda. No se trata de anularla, sino al contrario, de reconocer que si en el 36% hay datos insuficientes, la tarea del Estado no es desconocer a este grupo de personas y dejarlas de buscar. Yo te diría, hay que buscar esos datos, hay que encontrar esos datos. Hay que juntarnos con las familias y realmente recabar los datos que nos permitan encontrar y buscar a las personas. Porque lo más importante de todo es que hay que encontrarlas, hay que buscarlas. No, es más importante que contarlas, es más importante que el número. Lo que está planteando el secretario es que justamente porque se tienen datos insuficientes, se va a avanzar en esa dirección. En el segundo grupo, que es el 31%, más de 40 mil personas, es, sí, está reportado como desaparecido, pero luego tenemos constancia de que te casaste, o de que trabajas en el gobierno, o de que te vacunaste, o de que tuviste algún tipo de actividad. La manera en la que te tenemos que buscar es diferente a como si no tuviéramos absolutamente ninguna idea de dónde estás. Entonces, lo que va a presentar el secretario, creo que es muy importante, quizás no se ha dicho como se debería decir, es justamente presentar un informe técnico que nos permita entender cómo fueron catalogadas cada una de estas personas. Ahora bien, algo que ha planteado también el secretario, que no se trata solamente de dar a conocer la base de datos y transparentar, porque en estas tres categorías, y esto es un tema, es un elefante que hay que hablarlo, Gaby, hay muchas personas que no quieren ser localizadas, que no quieren ser encontradas. En muchos casos, en muchísimos casos, mujeres que son o han sido violentadas por sus parejas y que simplemente no quieren ser encontradas. Y también hay que reconocer que en este grupo de 132 mil personas hay muchas realidades. Mucha gente que fue desaparecida de manera forzada, mucha gente que quiere ser y que es voluntariamente desaparecida o que migró. Y hay que empezar a detectar como todos estos matices justamente para poder encontrarlas. Pero me parece que no hay de parte del gobierno federal y como una voluntad de esconder la cosa, sino de reconocer las diferentes realidades. Ojalá venga pronto el informe técnico y nos permita analizar técnicamente lo que se está haciendo con esta reclasificación, que insisto, me parece un avance muy importante frente a lo que teníamos al menos hace 3 semanas.
Y quiero una reacción tuya, Santiago, a esto para ir cerrando. Ya luego los voy a convocar, a ver si nos da la vida mañana o algo así para dedicarnos al otro informe, que es el tema de la desaparición forzada. Pero este siento que llegó Semana Santa y nos fuimos de vacaciones y como que ya no nos dio tiempo a hablar. Y por eso en realidad quería arrancar con el tema que estamos hablando hoy. Yo me quedo con la impresión, Carlos, no sé, Santiago, si coincidas conmigo, que la forma como se presentó, se comunicó, sí daba una sensación de, a ver, estos son, los demás no. Aunque no sea la intención de fondo, como dice Carlos, pero por lo menos la forma en la que se presenta, la forma como se comunica y lo que luego pasa en este vacío entre vacacional y demás, pues pareciera es que en realidad son los 43 mil y los otros hay que ver, en ellos hay varios que no quieren ser localizados, como dice Carlos, que puede ser por supuesto perfectamente cierto. Pero Santiago, ¿tú qué dirías a esto que acaba de apuntar Carlos?
Yo coincido con tu impresión, Gaby, y retomo la columna del siempre muy apreciado Salvador Camarena, que decía que estamos ante el riesgo de que frente a una crisis humanitaria la respuesta sea de Excel y que le sobre escritorio y le falte territorio. Y creo que en efecto sí existe el riesgo de que esta bolsa tan grande de registros que se están colocando bajo la categoría de datos insuficientes para la búsqueda, sin transparentar claramente los criterios de los casos que se están colocando ahí, sin abrir esa base de datos a auditoría ciudadana y a ojos externos, reduciendo un tema tan delicado como ese a presentarlo en unos cuantos slides de PowerPoint, sí tenemos el riesgo de que el mensaje sea que a esas personas se les deje de buscar. Porque además, para ilustrar el punto de los datos insuficientes, pues se recurrió a casos anecdóticos, que son unos cuantos, que dan todo el mensaje de que ahí en esa bolsa no hay datos fiables. Y creo que, como dice Carlos, la perspectiva tendría que ser otra. Tendría que ser salir a buscar los datos que faltan ahí para estar seguros de que en ningún caso se esté generando incentivo para que personas que están en esa situación o registros que están en esa situación dejen de ser buscados, Gaby. Y creo que en esta parte fundamental de que no le sobre escritorio a la solución que está queriendo dar el gobierno federal, debemos colocar también el énfasis que se está poniendo en que solo se contabilicen las carpetas de investigación, Gaby. Porque el hecho de que en el registro de desaparecidos pudieran ser registradas personas sin que hubiese carpeta o averiguación previa, tenía una razón de ser. Y la razón de ser es que tenemos en México amplias franjas del territorio donde el control territorial lo ejercen poderes fácticos violentos y la gente no tiene la confianza de ir al Ministerio Público a denunciar. No lo tenía hace 10 años, no lo tiene hoy. Tu programa se ha escuchado en todo el país. Pregunten quienes nos están escuchando en la frontera chica de Tamaulipas, en la tierra caliente de Guerrero y Michoacán, si hoy preferirían ir al Ministerio Público o poder tener la posibilidad de reportar administrativamente una desaparición. Claro. Y creo que la respuesta es evidente. Entonces, desde ahora habría que anticipar. Claudia Sheinbaum va a acabar su sexenio con el menor registro de desapariciones si solo nos basamos en las carpetas. Sí. Y eso es un problema donde está sobrando escritorio y está faltando territorio en la forma en que el gobierno federal está entendiendo el tema.
Bueno, me quedo en esta frase que están diciendo. Creo que todavía nos queda mucho por hablar. A ver si esta misma semana podemos retomar la conversación. Me encantaría. Estamos teniendo muchísimas reacciones también del público, pero creo que es una buena manera de entrar y sobre todo dejar algunas dudas sobre la mesa. Por lo pronto, Carlos y Santiago, les agradezco y les pido que retomemos en un par de días más para hablar también de lo que sigue, que es el otro tema que está vinculado, pero que es el otro tema, que es el del Comité para la Desaparición Forzada. Gracias a ambos, les mando un abrazote.
Un abrazo fuerte, abrazo, Gaby. Muchas gracias.
Gracias, y gracias a toda la gente que nos escucha. Es un temazazo, la verdad, es un temazo y hay que ponerlo así sobre la mesa.